Buenas tardes, mis hermanos de Radio Guadalupe. Empezamos esta tarde dándole gracias a Dios y dándole gracias a Radio Guadalupe por permitirnos salir al aire en este programa de Renovados en Cristo. En este día estamos celebrando la Navidad y en este día pues tenemos invitados especiales. Está Emanuel García, Sonia García, están sus hijos Sara, Daniel y Sebastián. Entonces, quisiera, Emanuel, darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
Diácono, ¿cómo está? Encantado de poder compartir el día de hoy, un día tan importante donde estamos celebrando la Navidad, ¿no? La llegada de nuestro Señor, y qué mejor que compartir con usted. Y aprovecho para mandar un enorme saludo y una muy feliz Navidad a todos los radioescuchas de Radio Guadalupe. Y gracias por invitarnos.
¿Y tú, Sonia, cómo estás?
Buenas tardes, diácono, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, me siento feliz de estar aquí con usted, compartiendo aquí con mi familia, y pues también muchas feliz Navidad a todas las personas que nos escuchan del otro lado.
¿Sí? ¿Tú quieres decir algo, Sara?
Sí.
¿Sí? ¿Quieres decir feliz Navidad?
Feliz Navidad a todos.
Oh, ok, muy bien, muy bien. Bien, vamos en esta tarde a iniciar haciendo una oración, dándole gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de la vida, de la oportunidad de celebrar un año más este día tan especial como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por la familia García, por Emanuel, por Sonia, por Sara, por Daniela y por Sebastián. Y te damos gracias, Señor, por todos esos radioescuchas que se disponen a escuchar este programa. Gracias. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta tarde. Te pedimos que bendigas también a cada uno de nuestros hermanos que están ahí cerca de la radio. Permite, Señor, que ellos abran su corazón y su mente para que este niño Jesús, que sus padres anduvieron buscando donde él naciera, en este día tú puedas tener un lugar en tu corazón para poderlo recibir. Gracias, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Muy bien. Vamos entonces a iniciar pidiéndole a esta familia que pues son muy talentosos ellos. Tenemos a Emanuel García, que él empezó con el proceso de renovación, y Sonia más o menos en el año 2009. Y el hermano pues toca el piano y canta, en fin, yo lo he visto muy entregado a la música. Y él estuvo del año 2010 al año 2017 en el grupo Shalom, ¿verdad? Y entonces también en el año 2018 inició en el grupo Alas, en el cual pues yo he compartido con él muchísimas veces. Y también a Sonia, pues en algún momento la he oído cantar y sé que es una persona muy talentosa. Pues en esta tarde vamos a iniciar con un canto, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese canto, Emanuel?
Bueno, vamos a compartir con ustedes, y como les decía, cabe mencionar que no soy ni guitarrista ni cantante, pero para gloria de Dios aquí estamos. Vamos a hacer este canto que se llama... Bueno, no, me va a creer que no sé cómo se llama, pero habla de la Navidad. Okay. Habla de la Navidad. Así es que vamos a empezar con este. ¿Lista, Daniela?
Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. ¡Hey! Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él.
Bien, qué bueno, muchas gracias, gracias por ese canto hermosísimo, ¿verdad? Que es un villancico, ¿verdad? De este tiempo. Bien, en este momento vamos a pedirle a nuestro hermano Emanuel que nos lea, pues, del Evangelio de San Lucas, y dice, Jesús nace en Belén.
Muy bien, el Lucas 2, del 1 al 21, diácono.
Sí.
Sí, bueno. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo. Siendo Quirino gobernador de Siria, todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se escribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de la claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor». Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer». Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después, los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que les habían visto, por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se los habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Bien, creo que esta historia es una historia en la cual basamos nuestra fe para tener un análisis de qué fue lo que pasó, dónde nació, en qué tiempo, y pues para nosotros es algo que venimos viviendo. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido nuestras experiencias y nos damos cuenta cómo la vida va cambiando conforme vamos conociendo verdaderamente de Dios. Pues yo tengo aquí a Emanuel y a Sonia, que ellos pues vienen del proceso de renovación parroquial. Los conozco por muchos años y he compartido con ellos por muchos años también. Y este día yo quisiera preguntarle a Sonia. Sonia, ¿cómo era tu vida antes de que tú entraras al proceso en relación a la celebración de la Navidad?
Uy,
Pues le voy a contar, diácono, en resumidas cuentas, pero tratando de dar datos importantes. Okay. Yo vengo y yo entro al proceso, pero yo vengo de una formación de los hermanos separados. Okay. Entonces, desde que primero vengo de una familia muy disfuncional, pero cuando entramos al conocimiento de Dios, creo que desde pequeñito se acercaban diferentes personas, testigos de Jehová, mormones, hasta que ser bautistas y diferentes personas por la necesidad que yo creo que veían en mi familia. Okay. Entonces, mi crecimiento espiritual, pues igual con mis papás fue en los protestantes hasta que yo tuve 17 años. Después de ahí me aparté, digámoslo así. Entonces, conocí, andaba en el mundo y todo, y conocí a Emanuel. Entonces, cuando él y yo nos hicimos novios, fue cuando empezamos a buscar ya una formación. Empezamos, él fue el que de cierta forma, con sus acciones o con su lo que había, le había enseñado mi suegra, me empezó a guiar, pero a decir, ¿y qué vamos a hacer cuando tengamos hijos? Me hacía este tipo de preguntas que yo pues también las analizaba. Entonces fue cuando empezamos a ver cómo le íbamos a hacer. En nuestro planeación iban a ser dos bodas, okay, una por la católica y una por la que era mi religión en ese entonces. Okay. Entonces, pero conociendo y empezando a ir a la iglesia, empezamos a buscar un grupo de jóvenes. Nos dimos cuenta que ahí en el grupo de jóvenes había la renovación. A mí se me hizo muy bonito porque yo venía de una enseñanza en donde los católicos éramos idólatras, era la religión del diablo. Eso es lo que me enseñaron a mí. Uh-huh. Entonces, cuando yo entro al proceso, para mí fue algo muy bonito, porque obviamente fue vivir la fe con todos los símbolos y todo de una manera diferente, la Eucaristía, el Rosario, pues obviamente todo era vivirlo de una manera ya más apegado a mi corazón. Entonces fue cuando decidimos hacer solo una boda. Entonces yo recibí mi crecimiento para hacer mi primera comunión y mi confirmación. Okay. Y entonces, pues obviamente, gracias a Dios, pudimos hacer nuestra boda por la iglesia con la bendición y el sacramento.
Gloria al Señor. Mira qué bien, qué hermoso. Entonces, pero de aquellos tiempos, tú sabes, yo también empiezo un poquito con la duda. Yo sé lo que me has dicho respecto a esa niñez, esa adolescencia, tal vez, ¿verdad? Que es un tiempo en que tal vez no fijabas tu mirada en lo que verdaderamente nosotros miramos en la Navidad.
Claro.
¿Qué miras hoy en la Navidad?
Uy, pues para mí ha sido un cambio también muy, muy grande, porque para mí era lo que eran los regalos, la importancia de los regalos, la importancia de, o sea, simplemente era eso. Sí. En mi familia eso se inculcaba. Cuando yo realmente entro al proceso y entro también a la iglesia católica, es la preparación con la novena, con el rosario, con realmente el significado, vivir la Navidad tal cual es, uh-huh, esperando lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí fue un cambio y vivirla realmente, porque antes era, si no había dinero, era una tristeza, porque no había para comprar los regalos, no había para lo que a lo mejor los niños querían. Entonces ahorita se vive con un significado diferente.
Claro que sí. Qué bueno. Me alegra mucho, ¿verdad? Que ojalá que por esa razón yo creo que este grupo se llama Renovados en Cristo.
Así,
¿verdad?
Es.
Porque nos lleva a, tú sabes, cuando yo inicié este programa aquí decía que lo que aprendemos nosotros en renovación no es nada nuevo, es algo existente. Lamentablemente, cuando nosotros no estamos apegados a la iglesia, no conocemos, pero no conocemos porque no hay ningún instrumento que nos ayude para poder evaluar, conocer, vivir nuestra fe de diferente manera. Me alegro de que tú hayas conocido cosas maravillosas aquí dentro del proceso. Y pues yo, como decía en algún momento, he sido testigo del crecimiento de ustedes. Estuve en algún tiempo pues dándoles un poquitito también de enseñanzas dentro del proceso, y pues me alegro, y por esa razón yo creo que en el momento que se nos venía este día, yo pensé que tal vez de las personas que conozco, ustedes son una familia que yo quería que ustedes estuvieran aquí. Gracias.
Muchas gracias
por ese testimonio y por venir. Y tú, Emanuel, ¿de dónde vienes? ¿Cómo celebrabas tú la Navidad antes de entrar al proceso?
Mire, le voy a contar un dato muy importante para gloria de Dios y testimonio de lo que el programa de renovación hace en las vidas. Uh-huh. Nosotros venimos de una familia católica toda la vida. Mi madre siempre ha sido una mujer de oración, de Rosario, aún a pesar de las limitaciones, ¿no?, de enseñanza, que obviamente en los pueblos, en México, en los ranchos, pues no hay crecimientos, ¿no? Pero a pesar de eso, mi madre siempre traía la fe muy arraigada. Eso siempre lo transmitió desde muy chicos. Para nosotros, la Navidad de niños, yo nunca me acuerdo de regalos porque no había, ¿no? No había economía para tener regalos. Para nosotros sí tiene un significado muy bonito porque era la reunión en familia, el rezar el rosario. Eso era la Navidad para nosotros, el celebrarlo. Aunque, como le digo, había mucha ignorancia aún de lo que era el verdadero significado, pero en sí era eso. Cuando ya nosotros, todas mis hermanas y yo llegamos aquí a Estados Unidos, básicamente caemos pues en lo que caemos la mayoría, ¿no?, de las personas que venimos llegando a este país. Okay. Caemos en toda la mercadotecnia de la cultura de este país, ¿no?, donde, como decía mi esposa, aquí todos son regalos, todas estas fechas son cosas económicas, y nos dejamos llevar todos. Yo creo que cuando llegamos aquí nos perdimos un poquito de ese verdadero significado que mi madre nos transmitió. Junto con toda mi familia, cuando yo llegué aquí, nuestras Navidades eran estaba el pino de Navidad y casi estaba tapado de regalos. Para nosotros eso era buscar un regalo. Nosotros somos una familia grande aquí. Entonces, para la Navidad, todos teníamos que tener un regalo para cada uno de nosotros. Entonces, ese árbol de Navidad estaba cubierto, ¿no? El nacimiento se empezaba a convertir en algo secundario, totalmente opacado por los regalos, ¿no? Por lo que para nosotros en ese momento era ya la Navidad. Entonces, cuando yo llego a este proceso, yo llego en un junio aproximadamente, y como el Señor toca nuestros corazones, y para diciembre yo ya tenía una espinita en mi corazón que me decía que lo que íbamos a vivir ese próximo diciembre tenía que ser de una forma diferente. A mí el Señor me empezó esa semilla que mi madre había puesto desde niño. Con el proceso fue como esa agua que vino a regar esa semilla y empezó a crecer. Entonces había algo en mi interior que a mí me decía que la forma en la que nosotros estamos viviendo esa Navidad no era la que debíamos hacer, la que agradaba, ¿no? Entonces el Señor me llenó de valentía, y en una reunión junto con toda mi familia, que le digo somos siete hermanas y yo, sus esposos, todos sus niños, yo les empecé a hablar de esto, ¿no?, de esto nuevo que venía conociendo. Yo les decía que qué nos estaba dejando cada Navidad, y todos empezamos a acordar en que realmente nos quedábamos con un vacío al día siguiente. Yo les empecé a hablar de que por qué no tomábamos ese reto de voltear a ver lo que mi madre nos había enseñado, ¿no? Que lo importante de ese día era el nacimiento del niño Jesús y no nosotros. Porque para nosotros era llegábamos todos estresados, diácono, el día de Navidad, porque todo mundo buscaba regalos, todo mundo andábamos corriendo, no había posadas, no había novena, porque todo mundo andábamos estresados buscando los regalos. Y el día que llegábamos, especialmente los niños, usted sabe, los niños ven una caja de regalo y no se les quita la curiosidad hasta que se abre esa caja, ¿no? Entonces, no había forma de mantener a nuestros niños y a los niños de mi familia, pues enfocados en el nacimiento, en el rosario, porque ellos lo que querían era que llegara el momento de los regalos. Entonces, para gloria de Dios, toda mi familia aceptó y toda mi familia, Dios tocó su corazón de la forma en la que Él actúa, ¿no? De una manera misteriosa. Todos acordaron en que este próximo año íbamos a recibir la Navidad diferente. Llegamos ese diciembre y no hubo ningún regalo en el árbol. Ni un solo regalo hubo. Para nadie. No había regalos. Wow. Wow. Y decidimos que ese día iba a ser totalmente enfocado. La cena fue enfocada al niño Dios a dar gracias. Los regalos fueron, decidimos en esta ocasión hacer un nacimiento hicimos una competencia de quién hiciera un nacimiento en familia. Y eso fueron nuestras actividades ya. Ahora, en lugar de andar correteando los regalos, ahora hicimos las posadas, hicimos una novena. Nos reuníamos en cada casa 9 días antes hasta que llegamos al día de la Navidad. Y para gloria de Dios, pues eso fue algo muy hermoso que hasta el día de hoy, después y gracias al proceso de renovación, gracias a Dios, la mayoría de mis hermanas, sus esposos, entraron en este mismo proceso y todos han tenido un camino en este servicio del proceso. Entonces, para nosotros, el proceso tiene un significado muy grande y vino a cambiar realmente, vino a renovar
nuestras vidas y las de nuestras familias. Así es.
Gloria al Señor. Mira, qué hermosa historia de parte de los dos. Me alegra muchísimo escuchar eso. Y pues yo creo que en este día que estamos compartiendo esto con nuestros hermanos radioescuchas también, ojalá que ellos puedan cambiar un poquitito la manera de pensar. Hace algunos días, yo tengo un nietecito de 6 años y también se llama Emanuel.
Qué bonito nombre tiene.
Íbamos al parque y él me dice a mí, abuelo, me dice, yo quiero que me hables con la verdad. Dice, 6 añitos, y me dice, ¿Santa Claus existe? Ya me puso en problemas y yo digo, mira, ahí yo te puedo mostrar un libro en donde existe la tradición de un hombre que en su momento, un hombre bueno que dio regalos a la gente, y eso se ha convertido en una tradición, pero en realidad pues son los seres que te aman, que hacen ese regalo para ti. A pesar, le digo yo, que tendremos que enfocarnos también en que es el cumpleaños de Jesús y no el de nosotros. Digo, ustedes no deberían de recibir regalos ese día porque no es el día de su cumpleaños. Entonces, él solo se me quedó viendo. Yo sé que es difícil para él entender eso, ¿verdad? Pero imagínate, yo creo que si nosotros como niños o como adultos, ya más adelante seguimos en esa fantasía de los regalos. Y como decía el hermano Emanuel, esa es mercadotecnia. Tú sabes, el sacar la imagen de un Santa Claus, de esto y el otro, todas las imágenes y lo que ellos ponen para que el mundo se llene de esa fantasía de regalos, ¿verdad? Y bien, yo creo que si podemos separar un poquitito una cosa de la otra, eso nos llevará a nosotros a vivir una tradición bonita, porque pues el hecho de que por lo menos hoy están ustedes aquí y les he pedido de preparar unos cantitos, ese es un espíritu, y si podemos de repente tener un espíritu también diferente, que sea un espíritu bonito, en que se pueda hacer una comida o que se le pueda, yo no estoy en contra de que los niños reciban un regalo, media vez ellos entiendan de que ese regalo es algo, verdad, que viene de, yo creo que del amor y la gracia de Dios hacia así nosotros, ¿verdad? Que haya la oportunidad de recibir algo, ¿verdad? Bien, yo quisiera pues invitarlos a que nos acompañen con otro canto, algo que pueda, vamos a seguir sintiendo ese espíritu navideño en esta tarde aquí en este estudio.
Bueno, pues vamos a hacer algo alegre. ¿Lista con tu cascabel, Daniela? Vamos a hacer el burrito sabanero. ¿Listos?
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Tuki tuki,
tuki 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 tuki, tuki tuki tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús.
Bravo.
Bravo, bravo.
Gloria a Dios.
Qué hermoso, ¿verdad? Que se puedan vivir esa clase de espíritu en familia. Y después de que hemos escuchado tanto a Sonia como a Emanuel, ¿verdad? Cómo el Señor ha cambiado sus vidas, nos damos cuenta. Nosotros empezamos hace algunas semanas aquí en esta radio, hablando del plan de Dios, ¿verdad? Y yo creo que Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros y nos ha dado la libertad de poder escoger en nuestra vida lo que nosotros deseemos hacer con ella. Entonces, escuchaba yo tanto a Sonia como a Emanuel hablar de lo que pensaban ellos, no solamente para ellos, sino para su familia. Entonces, eso es lo que hace esta mañana yo estuve en un servicio funeral y comentaba una historia, y esa historia es de lo que nosotros como adultos posiblemente dejamos hacer a nuestros hijos. Esa historia se trata de hace un par de años, un joven de 19 años que muere. Y este joven tenía, la historia empieza, el papá me cuenta y me pregunta, me cuestiona en el final del funeral, de que a su hijo murió a la edad de 19 años, y yo le digo, pues cuénteme algo, porque él me pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Y yo le digo, bueno, cuénteme algo para yo poder saber, ¿verdad? Y hablar de eso. Me comentaba que a la edad de 16 años su muchacho le pidió a él, papá, aunque sea viejito, ¿me podrías tú regalar un carro? Y el papá pues dijo, no, pero primero tienes que aprender a manejar, y cuando ya sepas manejar y tengas tu licencia, yo te voy a regalar un carrito. Le regaló el carrito. Y pasó un poco el tiempo, y el joven muy humilde, y la familia muy humilde también, pero él le decía, a pesar de que no sea ropa cara, tú me podrías regalar, tú sabes, un par de pantalones y camisas que yo me pueda sentir cómodo con ellos. Y el papá se sentía bien haciendo esas cosas para su hijo. Y llegó un determinado momento y el muchacho le dice, papá, ya habían pasado yo creo como un año más, y le dice, a mí me gustaría que si me puedes ayudar a comprar una motocicleta. Y el papá dijo, no, la motocicleta yo no te la voy a comprar. Y él preguntó, pero ¿por qué? Dijo, porque es peligrosa, mi hijo. Yo creo que no deberíamos de comprarla. El muchacho inteligente empezó a trabajar, y al estar trabajando, él quiso comprar la motocicleta. Él le pidió al papá, y el papá dijo, si tú la pagas, cómprala, es tu decisión. Entonces él compró la motocicleta, y bueno, 2 años después, este muchacho tenía 19 años y estaba celebrando que tenía una jovencita de novia, y la mamá estaba celebrándoles una cena por el año de aniversario, digamos. Y el muchacho con otros amigos fue en el vecindario, pero él no regresó a su casa. Lamentablemente él murió en el accidente en la motocicleta. Entonces, platicando con el Señor, él me decía, era un buen chico, ¿por qué Dios permitió eso? Y dije, no, pues Dios nos da libertad, la libertad que nos da nos puede llevar a que las decisiones que tomemos puedan ser decisiones que nos afecten. Y entonces hoy usted sufre, pero la decisión de comprar la motocicleta no fue suya, fue de este joven. Entonces me pregunta él, ¿y Dios sabía que él iba a morir? Y le digo, Dios lo sabe todo.
Así es.
Para los ojos de Dios no hay nada oculto. Entonces dice, pero sabiéndolo él, ¿por qué lo permitió? Y lo mismo, vamos a regresar. Tenemos a un Dios amoroso, misericordioso, que nos da la vida y nos da las decisiones también para poder hacer de nuestra vida, si nosotros queremos, cosas maravillosas. Yo siento, conozco a Emanuel y a Sonia, padres trabajadores y esforzándose por la educación de sus hijos y todo, y pues ahí tenemos que seguir empujando un poquitito para que las decisiones que ellos vayan tomando en su crecimiento no les afecte a ellos ni le afecte a ustedes como padres también, ¿verdad?
Así es.
Entonces yo sé, yo tengo 2 hijos, 3 nietos, y pues yo sé lo que es el amor y las decisiones que los hijos toman pero yo creo que en este día le tenemos que pedir a Dios, nuestro Señor, para que Él derrame su gracia en cada uno de las familias y que viviendo en ese amor nosotros podamos vivir siempre agradecidos con Dios y pidiéndole al Señor que no solamente así como Dios tuvo un plan para ustedes, que se conocieran, que escogieran el camino de la fe, sino que también sobre sus hijas y su hijo, ¿no? Seguir trabajando. Hay gente que me ha dicho a mí, Emmanuel marcaba algo muy grande, que es de dónde venimos. Y hay veces que, por lo menos para él y su familia, y ha sido algo que le ha ayudado, y ha ayudado hasta Sonia también, porque ella que no venía de una familia que la podía haber guiado en asuntos de la fe, tiene ese ejemplo de la mamá de Emmanuel y su familia que la han acogido para poder vivir la fe ahora de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que eso, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que ser obedientes, pero también a mí me deja algo. Por lo menos yo de chico también caminaba por las calles de mi barrio en lo que eran las posadas, deseando pues esa bolsita de dulces al final, y no nos la dejan hasta que no terminábamos de rezar el rosario, ¿verdad? Y ahí estábamos pues, como loritos y todo, y no queriendo tal vez hacerlo, pero eso es algo bonito que se da en las comunidades. Y el ir caminando de una casa a la otra casa, haciendo toda la...
Memorias inolvidables.
Sí, memorias momentos que inolvidables. Lamentablemente nuestros hijos muchas veces no viven esa clase de experiencias.
Así aquí, es.
¿Verdad? Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros formar un espíritu navideño si no es por lo que se ve en la televisión, la radio? Mi esposa me decía esta mañana precisamente, dice, ese programa de televisión, dice, solamente da programas navideños, que son historias, películas, ¿verdad?, de Navidad. Le digo, pues eso es lo que venden ellos en este momento. No te van a poner una de vaqueros porque la gente no quiere ver de vaqueros ahorita, sino que quiere ver
de Navidad,
¿verdad? Pero yo quisiera invitar a la gente a que no perdamos las tradiciones, las costumbres, ¿me entiendes? Yo he vivido un hermoso momento el día de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Estuvimos en la parroquia a la cual sirvo y me llenó de muchísima alegría la fe, el amor con que estaban viviendo ese momento. Era algo maravilloso. Y entonces, pero incluso padre, el sacerdote que tenemos ahí en español, él decía, me gustaría que viniéramos a la misa de la Navidad.
Porque igual, ¿no?
Igual, porque sí. Hay muchas, la estadística que tenemos es que incluso la gente no viene el 24, sino que vienen a la misa del 25. Pero ¿de qué se trató el día 24? Y lo mismo que ustedes decían, tal vez se trata de comer, de divertirse, de fiesta, de muchas cosas, y no necesariamente es para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo quisiera invitar a la gente a que tomemos nuestro momento para poder ir a la iglesia, darle gracias a Dios por ese regalo que es en nuestras vidas. Amén. El tener a Jesús, ¿verdad? Que nos guía. Él vino y nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y hay veces que nuestros caminos son completamente diferentes a los que Él nos muestra.
Así es.
Dice, yo soy la verdad, pero ¿bajo qué verdad vivimos?
¿Verdad? Así es.
La verdad del mundo, lo que el mundo nos ofrece. Y hay veces que no podemos distinguir entre de lo que es cierto y no es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Porque Emmanuel mencionaba algo en su testimonio de qué se siente después de que tú has gastado mucho dinero en los regalos. Entonces hay dos cosas, decía, se siente uno vacío, pero también la bolsa la tienes vacía.
Sí, así es. Sí.
Entonces, y yo creo que no, como yo decía, yo no estoy en contra de que se pudiera darle un regalito a los niños para que esa tradición sea algo bonito para ellos también, ¿verdad? Que esperen, pero decir, bueno, vamos a cumplir con la parte religiosa, vamos a darle la bienvenida a Jesús, y después pues podemos comer, podemos divertirnos, podemos tomar el momento para agarrar y abrir un regalo, ¿no?
Así es.
Sí, muy bien. Entonces, yo quisiera y sigo insistiendo en que esta familia muy talentosa nos puede regalar otro villancico
claro
el día
que sí.
de hoy.
A ver, ahora sí vamos a hacer el de Noche de Paz. A ver, chicos.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, mira qué gran resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, noche de paz. Noche de amor al divino Salvador que por nosotros nació en un portal y nos cantemos de amor celestial. Gloria por siempre al Señor. Por siempre al Señor.
Bravo.
Gloria a Dios.
Gloria al Señor por esta el talento y el espíritu, ¿verdad?, que tenemos en el estudio en esta tarde. Yo quisiera hacer un poquitito de eco en lo que nos dijo la palabra del Señor cuando el hermano Emmanuel leó del Evangelio de Lucas. Y ahí podemos ver cómo Dios manifiesta a las personas humildes. En este caso fueron los pastorcillos, ¿verdad?, que reciben ese. Y al principio, ¿qué sucede con ellos? Ellos se llenan de miedo por lo que están escuchando, ¿no? Y al final de todo, pues van y adoran al niño Dios, ¿verdad? Tenemos en otro evangelio cómo los reyes andan buscando por esa estrella en donde va a nacer Jesús, ¿verdad? Y posiblemente de ahí tenemos esa tradición de los regalos, ¿verdad? Pero quisiera que pues dejáramos en claro que es a Jesús que le llevan esos regalos, ¿verdad? Con
cierto.
Significados fuertísimos, ¿verdad? Es incienso, mirra,
oro.
Y oro, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, oro porque es un rey. Incienso porque es por la santidad de Jesús, ¿verdad? Y mirra es por la preparación para su muerte. Porque la mirra se ocupaba para poder ponerle a los cuerpos cuando moría. Entonces, imagínate, Jesús desde que nace, ya nace con esa idea. Ellos están diciendo su muerte va a ser algo especial.
Sí.
Y le traen la mirra para podérsela poner a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este día que estamos aquí, yo le quiero dar gracias a Dios por todas esas familias que han pasado por el proceso de renovación parroquial y que pues ha cambiado las vidas de ellos y ha cambiado la vida de sus hijos. y no necesariamente, porque yo hablaba en el segmento anterior de que la libertad que tenemos de poder escuchar o no escuchar su palabra, ¿verdad? Tenemos muchas familias que han estado aquí y en su momento han salido del proceso, ¿verdad? Por X o Y motivo. No llegan a obligados a quedarse, sino que sentimos que tenemos que quedarnos porque aquí recibimos un alimento que nos hace sentir bien en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, para todas aquellas personas que todavía están o que estuvieron en el proceso de renovación, yo quiero que analicemos bien en este día el plan que Dios ha tenido para cada uno de nosotros, mostrándonos, ¿verdad? Porque empezamos en el seminario con ese plan que Dios tiene para nosotros, que hay veces creemos que es el plan para alguien más, pero sí. No, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así es. Y se nos dice que el plan es el plan de salvación. Él viene por nosotros porque pues Él conoce nuestra naturaleza, y en nuestra naturaleza Él viene para que nosotros podamos tener un cambio, una conversión en nuestras vidas en el momento que nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Y pues lamentablemente no todos escuchan que ese plan es para individual, porque acordémonos que la salvación, aquí tenemos una familia hermosa, pero la salvación es personal.
Así,
¿verdad?
Es.
Así es. Entonces, yo creo que con la vida que tanto Emmanuel como Sonia están viviendo, yo le pido al Señor que sigan viviendo bajo su gracia y que algún Amén. Día pueden alcanzar esa promesa que el Señor nos ha hecho, de que Él ha venido, se adelanta y en la casa del Padre hay una habitación esperando para cada uno de nosotros. No nos gusta hablar de eso, ¿no? No nos gusta hablar de eso, pero pues al final de todo pues somos de la muerte. Porque nuestro destino final no es aquí la tierra. El destino final de nosotros es el cielo, uh-huh. ¿verdad? Y el Señor, cuando Él viene, dice, no vengo a condenarlos, ¿verdad? Sino que vengo a salvarlos. Entonces, pero es una decisión que tenemos nosotros que tomar, de que el Señor nos permita educarnos en la fe y vivir con la esperanza de la vida eterna.
Así es.
Si tenemos esa esperanza, entonces también nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes vivir una vida con fe y con esperanza? Tiene que complementarse con el amor. Entonces el amor dentro de la pareja, el amor con sus hijos, en fin, el amor con su comunidad. Y eso es un reflejo que vamos viendo nosotros cuando el tiempo está pasando, ¿no? Que tiene que existir. Si no vemos eso, quiere decir que algo no está bien. Entonces nosotros en el proceso pues pasamos por, como es un proceso, y ese proceso nos lleva a reconocer que Dios tiene un plan para nosotros. Después viene un tema que escuchamos la semana pasada, es ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Pero no es quién es Jesucristo para los demás, sino que quién es Jesucristo para ti, ¿verdad? Después de eso pues vendrá un tema que es amando a Dios, ¿verdad? Y después amando al prójimo. Entonces, hay veces que nos distraemos en la vida y llevamos una vida muy, lo voy a decir así, muy mundana, muy, no nos interesa hablar de las cosas espirituales, sino que nos enfocamos en las cosas del mundo y nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en otras cosas, pero no queremos hablar de Dios. Y al final de todo, pues yo me doy cuenta como diácono, que cuando una persona está pasando por una enfermedad, principalmente si es una enfermedad terminal, cuando están pasando por dificultades económicas fuertes, cuando tienen un ser querido que han perdido o que, en fin, está involucrado en cosas como drogas y cosas así, en alguna adicción, buscan a Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios no los va a escuchar, pero cuando nosotros somos fieles buscando a Dios antes de que las pruebas existan, yo sé que Dios va a estar ahí. Él, incluso yo pienso que se puede anticipar en nuestra vida. Entonces yo logro ver, ¿no?, cómo familias que viven bajo la gracia de Dios no necesitan trabajar mucho con sus seres queridos, con sus hijos, con sus hermanos. Emanuel mencionó ese cambio que llegó en su familia después de que todos estaban enfocados en las cosas materiales, cómo ellos también encontraron que el plan de Dios no era ese, no era vivir con esa desesperación de que, oye, ya viene la Navidad y todo lo que el gasto que nos trae la Navidad, sino que un tiempo para poder vivir en la presencia del Señor y después pues disfrutar de todas las cosas que el mundo nos ofrece también, ¿verdad?
Así es.
Porque pues como seres humanos no tenemos que quitar eso, no debemos decir yo solo quiero vivir en santidad, sino claro, que también tenemos que disfrutar de las cosas del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién no le gusta ponerse una ropa bonita o comer un plato delicioso en algún lugar? Son cosas que el mundo nos ofrece y entonces hay que disfrutarlas también. Bien, yo creo que vamos a pedirle a esta familia, si tienen un canto más,
¿sí?,
que nos puedan regalar.
Muy bien.
Antes de que encontremos ya, pues que vamos a ir saliendo del aire en un ratito. Entonces vamos a pedirle al Señor.
Bueno, ¿listos? Vamos a hacer y con este canto le deseamos una muy feliz Navidad a todos los radioescuchas y gracias por la oportunidad que nos dan de entrar en sus hogares.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Feliz Navidad,
feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Quiero desearles felicidades.
Quiero desearles felicidades. Quiero desearles felicidades. Quiero desearles felicidades desde el fondo de mi corazón.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
I wanna wish you.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
I wanna wish you.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Bien, antes de que se nos vaya el tiempo, yo quiero darle las gracias a Emanuel, a Sonia, a Sara, a Daniela y a Sebastián por haber tomado el tiempo para estar con nosotros en este día. Que yo le pido al Señor que el Señor los siga bendiciendo, que se siga manifestando en sus vidas para que ustedes puedan seguir esa jornada, siempre reconociendo de que Él está a su lado en todo lo que ustedes hagan.
Sí. Amén.
Yo quisiera, Sonia, ¿qué mensaje tú quisieras dar a las familias que nos escuchan de Radio Guadalupe en este día?
Pues yo creo que, diácono, el mensaje que les puedo dar es lo que estábamos compartiendo. Hay que tomar buenas decisiones. Decisiones de que Dios nos da el libre albedrío y nos da la oportunidad de decidir. Y pues decidir vivir nuestra Navidad de una forma diferente. Esa oportunidad la tenemos hoy. Y de también compartirlo con nuestra familia, vivirlo con realmente el sentido que es, y como usted decía, disfrutar de otras cosas, pero que realmente el sentido de lo que realmente es la Navidad no se nos pierda.
Sí, que no se pierda el centro, ¿verdad? Como
así
decía Emanuel, que se había perdido ese centro, que era el hecho de vivir un día dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por el regalo que era Jesucristo para su mamá y su familia en aquel momento. Entonces, qué bueno que podamos regresar, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que hay familias que te invitan a la fiesta de Navidad en su casa, y entonces, pero lo que menos hacen es hablar de Jesús.
Así
no
es.
Hay una oración por hacer, sino que se van directamente en lo que es la fiesta, se termina la fiesta, y ahí fue, ¿verdad?
Sí, y es muy bonito, diácono, cuando yo compartía con mis niños también, que es muy bonito porque el rezar el rosario nos lleva y nos prepara nuestros corazones y también nuestra mente a ese día para recibir a nuestro Señor Jesucristo.
Sí, qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Sonia, por tu compartimiento el día de hoy. Emanuel, ¿y tú qué mensaje le quieres dar a nuestros hermanos y hermanas?
De manera muy rápida, diácono, usted dijo algo al principio, algo muy, muy clave, y era que quizás el recibir un regalo no es nada malo, siempre y cuando hayamos entendido el verdadero significado de la Navidad. Y con esto quiero hacer rápidamente partícipe a mis hijos. Y creo que si lo entendemos de la forma como lo entienden los niños, va a ser fácil para nosotros también vivir una Navidad de la manera que Dios quiere. Yo le quiero preguntar a Sara. Sara, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad?
El verdadero significado de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús.
Del niño Jesús. Sebastián, ¿tú recibes regalos en Navidad?
No.
¿Por qué?
Porque no es mi cumpleaños.
Porque no es tu cumpleaños. Daniela, ¿le podemos dar regalos físicos al niño Jesús?
No directamente, pero sí por otras personas.
¿Cómo qué? ¿Qué regalos podemos dar a través de otras personas?
Como darle comida a los que no tienen y ropa a los que no tienen y visitar...
Los ancianitos. Sara, ¿qué es lo que hacemos para Navidad? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tradiciones tenemos?
Las tradiciones que tenemos son que rezamos la novena. Rezamos la novena, el rosario y pedimos posada.
Sebastián, y por último, ¿cuál es el regalo más grande que le podemos dar al niño Jesús?
Al niño Jesús, el grande regalo que le podemos dar es nuestro corazón.
Amén.
Gloria al Señor. Dios, vamos a hacer una oración en este momento pidiéndole al Señor por esta familia, por el regalo que ha sido el enfoque de ese encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Padre Santísimo, en este día de Navidad, yo te quiero pedir, Señor, por este proceso de renovación parroquial.
Amén, Señor Jesús.
Por todos esos renovados en Cristo,
sí, Señor,
para que
Jesús
tengan en esta noche ese encuentro con Cristo, que quiso venir a nacer en ese pesebre. Él busca los corazones humildes de todos aquellos que quieren acogerlo, recibirlo. Yo te pido, Señor, para que abras los corazones de todos mis hermanos que nos escuchan, que ellos puedan, Señor, en humildad poderlo recibir, llenarse de tu presencia para vivir una vida llena. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a ser templo de ese Espíritu Santo. Permite, Señor, que estas familias sean llenas de tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, por todas aquellas personas que están enfermas, por todos aquellos que están en los hospitales, por todos aquellos hermanos que están en las cárceles en este día. Manifiéstate, Señor, en sus vidas. Permite, Señor, que todos podamos experimentar tu amor y tu misericordia. Que el Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Amén.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.
Hola, hola, les saluda Elsa Córdoba, miembro de la parroquia del Sagrado Corazón en Rolet y fiel oyente de Radio Guadalupe. Quiero invitarlos a visitarnos en el restaurante Flores, donde les ofrecemos una variedad de platillos: pupusas, gorditas, tacos, baleadas. Tenemos caldos de mariscos, de res, menudo, pozole, de gallina india. Estamos en la esquina de la Glenbrook y Miller, 1201 West Miller Road, Garland. Y el número de teléfono es 469-367-0885. También les ofrecemos un patio para sus eventos o reuniones especiales. Les esperamos, estamos para servirles.
¿Qué pasaría si usted falleciera hoy? ¿Está usted preparado para lo inevitable? Déjelos con amor, no con deudas. Llame hoy mismo al 469-405-3388. ¿Sabía que solo 5 de cada 10 personas dejan planificados sus servicios funerales? Llame hoy mismo y pida su guía de planificación funeral gratis. 469-405-3388. Funeral tradicional, cremación, o si su deseo es recibir sagrada sepultura en su tierra natal, traslados a México y todo Latinoamérica. Llame hoy mismo y no sea una carga para su familia. 469-405-3388. Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos.
Teníamos planeado y de ninguna manera él quería quedarse con este hijo. Yo pensaba que no tenía opciones y ahora lo único que me queda es arrepentimiento, dolor y tristeza. Llame o mande texto y deje un mensaje confidencial para pedir información sobre el retiro del viñedo de Raquel del 20 al 22 de febrero. 972-900-7262. Recuerde, 972-900-SANA.
¿Qué pasaría si usted falleciera hoy? ¿Está usted preparado para lo inevitable? Déjelos con amor, no con deudas. Llame hoy mismo al 469-405-3388. ¿Sabía que solo 5 de cada 10 personas dejan planificados sus servicios funerales? Llame hoy mismo y pida su guía de planificación funeral gratis. 469-405-3388. Funeral tradicional, cremación, o si su deseo es recibir sagrada sepultura en su tierra natal, traslados a México y todo Latinoamérica. Llame hoy mismo y no sea una carga para su familia. 469-405-3388, porque hoy estamos, pero mañana no sabemos.
Hola, les habla el padre Salvador Gómez. En esta vida todos morimos, a todos nos toca morir. Lo que nos hace la diferencia entre uno y otro es por quién o por qué morimos. Seguro que esta frase es tan bonita que te gusta, ¿verdad? Y dirías tú que es de un santo. Pues mira, si eso dices, entonces vamos a decir San Mel Gibson, porque la dijo esta frase en la película Corazón Valiente. Pero es una verdad que todos sí nacemos, porque ya desde que naces tienes tiempo ya para morir, porque la muerte te va mordiendo a cada instante. Cuidado, Si ves a una mamá en la cuna de su hijo noche tras noche sin dormir porque el hijo está enfermo y jamás se queja de sus desvelos ni de sus deberes, entonces ¿qué aprendes? Que lo hizo por amor. Si tú entonces haces todo lo que tienes que hacer y lo haces por amor, aunque te cueste, dale las gracias a Jesús, que por amor dio su vida por nosotros.
Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial.
Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.